Onda Cero Jerez, 90.3 FM.
¿Y usted cuánto tiempo hace que no escuchaba esa canción? Yo no soy esa. Porque en el caso de un servidor, hace ya un tiempecito, en la original, que a mí por lo menos es la que me gusta, aunque me cogía de pequeñito, Maritrini, con la producción de Rafael Trabuchelli, que era toda una autoridad en los arreglos orquestales. Yo no soy esa, una canción emblemática. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan este viernes? Estamos a 17 de marzo, caramba. Estamos a las puertas del fin de semana y hoy es el día de los patricios y de las patricias.
De uno Jerez, Juan Ignacio López, Onda Cero.
Bueno, pues con la habitual felicitación a quien hoy celebre algo, no sé, un aniversario, su santo, el cumpleaños, que hace, no sé, meses que le llamaron para trabajar y ahí está todavía trabajando. Qué alegría, ¿verdad? Qué celebración. O que viene la familia este fin de semana, o que va a verla, o que van a tener la reunión de amigos que tanto ansiaban y que no se ven desde hace cuánto, 10, 15 años, 3, bueno, siempre hay algún motivo, y si no hay que buscarlo, tratar de esmerarse para ver el lado optimista de las cosas, sobre todo cuando estamos a las puertas de un fin de semana en el que todo indica a que vamos a seguir con temperaturas en la misma línea, o sea, cálidas, que hoy es un día incluso en el que uno se puede poner mangas de camisa, con cuidado que después vienen los dolores de garganta. Eso en una jornada que ha amanecido con lluvia y en una jornada en la que les vamos a hablar de cómo se prepara Jerez de cara al Gran Premio de España de MotoGP, al Mundial de Motos, como usted quiera llamarlo. Ya saben que eso nos lleva al 26 de abril, pero lógicamente no se van a dejar las cosas para última hora, y si ya se ha hablado de que se van a disponer tres zonas para concentrar a los moteros en el casco urbano en Jerez, bueno, pues se han dado otros detalles y un eslogan que no pasa desapercibido porque nos sitúa una vez más, y lo que nos queda, porque es su año, en el año de Lola Flores. El eslogan elegido para tratar de afianzar a los moteros aquí en Jerez es este: si me queréis, venirse. 32 años cumple Proyecto Hombre. Hoy nos va a visitar Luis Bononato. 32 años y cuántas historias y cuántas ilusiones, objetivos cumplidos y retos por asumir. Hablaremos con Luis Bononato de Proyecto Hombre y también hablaremos de una iniciativa que se llama Panes Solidarios. Va a venir a contarlo la gente de Aspanido. Y hay más que contarles en esta aventura radiofónica que nos lleva hasta las 2 menos 25. 5 minutos de la tarde con Pepe García en la realización técnica. Y como este programa se llama Más de Uno, hagamos honor al nombre, dándole las buenas tardes a Leonardo Galán, que ya saben ustedes que es el hombre que nos toma el relevo a las 2 menos 25 minutos de la tarde con las noticias en Más de Uno. Noticias que nos avanza aquí y ahora, Leo.
Muy buena, Juan Ignacio. Después, a partir de las 13 y 35, hablaremos, entre otras cuestiones, de que el Ayuntamiento de Jerez ha denunciado públicamente lo que considera atropello a Jerez por la paralización por parte de la Junta de Andalucía de la ampliación de bodegas Williams & Humbert. Desde la Delegación Territorial de Fomento se aclara que no se ha emitido un informe desfavorable que retrase el proyecto previsto, sino un documento con un criterio técnico acorde a la tramitación correspondiente y a la legislación vigente. Por otro lado, comentar que el delegado de Seguridad del Ayuntamiento de Jerez, Rubén Pérez, acusa al Partido Popular de María José García Pelayo de haber puesto en riesgo, cuando gobernaba, el pago de las nóminas de los bomberos del Parque de Jerez, así como la viabilidad de las propias instalaciones. Sin dejar la política, comentar que Ciudadanos Jerez ha informado que es muy doloroso ver el estado en el que se encuentra el barrio de San Miguel. En este sentido, lamentado que un enclave tan importante para la ciudad a nivel patrimonial y cultural continúa ofreciendo un panorama desolador, gobierne quien gobierne. Y Adelante Andalucía Jerez se ha reunido con la FLAMPA y ha mostrado su apoyo a las reivindicaciones para mejorar la educación pública en nuestra ciudad. Entre las demandas que le han expresado se encuentra la pérdida de unidades públicas, fundamentalmente en edad infantil, una circunstancia que ignora, dice el gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla en la Junta de Andalucía, mientras da conciertos con la privada. Y Podemos Jerez, después de declarar su compromiso con el plan local para el bienestar mental planteado por la Federación Andaluza de Salud Mental y AFEMEN en Jerez, propone la creación de un servicio gratuito para la ciudadanía jerezana en lo relativo al terreno de la salud mental y emocional, que se ha visto, dice, muy afectado desde la pasada crisis sanitaria y la actual fase inflacionista en la que está entrando nuestro sistema económico. Por otro lado, también comentaremos que la alcaldesa de Jerez y la jugadora internacional de rugby femenino, Laura Delgado Bimba, protagonizaban ayer un emotivo encuentro en la pradera de Chapín, que lleva el nombre de esta deportista jerezana. Laura Delgado Dueñas ha entregado a la alcaldesa la armadura que vistió con la selección de España en la consecución de la 10ª Copa de Europa de rugby femenino europeo. Y ayer jueves comenzaba el segundo de los dos concursos de Doma Clásica Internacional, 50 aniversario, que se celebra en la Real Escuela de Arte Ecuestre, la cual vuelve a ser el epicentro de la Doma Clásica Internacional, en unos concursos internacionales que se van a prolongar también durante todo este fin de semana. De esto y de mucho más hablaremos a partir de las 13:35 minutos en Noticias Más de Uno Jerez.
Y nosotros que te escucharemos a esa hora, Leo, bueno, te escucharemos cuando salgamos del estudio y lleguemos a la redacción, que allí está puesta la radio permanentemente, como no podía ser de otra forma. ¿Y qué radio está puesta? Pues Onda Cero, donde vamos a interesarnos ahora por la previsión del tiempo para las próximas horas. Tenemos huevos fritos, ¿no? O sea, combinación de nubes, sol. Bueno, vamos a conocer la previsión al detalle con el patrocinio de Alvariza Motor, concesionario oficial Suzuki en Jerez. Agencia Estatal de Meteorología, Moisés Camuñas, buenas tardes.
Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en general débiles y ocasionales y temperaturas máximas en ascenso, alcanzando valores de 19 grados de máxima en Cádiz o 21 en Algeciras. Y de cara a mañana seguiremos con cielo poco nuboso, salvo nubes bajas o nieblas matinales en Grazalema. Las temperaturas descenderán, quedándose en valores de 21 grados de máxima en Arcos de la Frontera, 20 en Algeciras y Jerez de la Frontera, 18 en Cádiz y Rota, y el viento será del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ha llegado el día, se acabaron las esperas, damas y caballeros, bienvenidos a la época de la inmediatez. ¡Que estamos en 2023! Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata. ¡Sí, sí, inmediata! Nuevo Suzuki S-Cross.
Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Suzuki. Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
Bueno, hay a quien le gusta esto, ¿eh? Yo la verdad es que no lo he entendido nunca, el atractivo de todos mirar el ruido que hace una máquina. Bueno, eso si no gripa el motor, con todo nuestro respeto y el saludo cordial y cariñoso para toda la comunidad motera que nos está escuchando ahora, que estamos hablando de motores antes que de cirios, cornetas y tambores. Y es que realmente, tanto una cita como otra concentran una gran cantidad de personas, pero es esta precisamente la motorada, el Gran Premio de España, el Mundial de Motos, como ustedes quieran llamarle, es esa la que trae a más personas de diferentes puntos de origen, no solo de España, sino del extranjero. ¿Pero dónde van los moteros? ¿Se quedan en Jerez? ¿Se nos marchan al puerto Cádiz, Chiclana, Rota, Chipiona o cualquiera de las localidades costeras? Hay un esfuerzo que se marca y con un objetivo el Ayuntamiento de Jerez, el Gobierno Municipal, y es afianzar la permanencia de los moteros, que se queden aquí. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, pues en este caso presentar una campaña con la gran Lola Flores, estamos en su año, precisamente como icono, con aquella frase que todos ustedes conocen y que en este caso transforman. Si me queréis, irse, no. Si me queréis, venirse. Ese es el eslogan. Jesús Alba, delegado municipal de Deporte, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ignacio.
Bueno, todo preparado para las motos cuando todavía nos queda un tiempito, pero lógicamente todo no se puede dejar para los últimos momentos. Hay que tener capacidad de organización, y si bien el 26 de abril todavía nos queda lejos, con algo más de un mes ya se planifica cómo se va a distribuir Jerez en este caso, bueno, pues con motivo de la llegada de los moteros. Ya avanzábamos hace algún tiempo que se iban a disponer tres zonas y una serie de itinerarios, pero ayer la alcaldesa Mamen Sánchez lo explicaba con detalles, y nos gustaría que nos contara alguno de estos detalles, delegado.
Sí, efectivamente. A ver, sacamos un poco la programación un poco antes de tiempo de lo normal, porque lo que queremos es un poco darle difusión y que llegue a cuanto más personas posible. Este año el Ayuntamiento de Jerez, bueno, ha querido hacer un despliegue sin precedentes, y nos hemos sentado con el Consejo Local de Motor y con los hosteleros, los comerciantes de Jerez, pues para ver un poco la línea de actuación que teníamos que llevar a cabo dentro de lo que es las actividades dentro del Gran Premio, pues para que esos moteros de Jerez se queden en Jerez, y para esos moteros que ven de fuera también se queden en Jerez. Porque, bueno, en definitiva, no descubro nada si digo que el circuito de Jerez está en Jerez. Y al final el beneficio económico tiene que repercutir también en la ciudad. Y, por tanto, para eso el Ayuntamiento de Jerez, pues, tiene que trabajar para que estos moteros, estas personas que vienen este fin de semana, pues se queden en Jerez. Y es por ello que hemos preparado una amplia programación de actividades desde el miércoles 26 de abril al 1 de mayo, que es lunes. Porque, bueno, entendíamos que había que hacer una programación atractiva, una programación potente, que atrayera a estos moteros y que los moteros se quedaran en Jerez y conocieran Jerez a través del motor. Sí que es verdad, que ya la alcaldesa lo apuntó ayer, nos queda una sorpresa que ya daremos el lunes y que será, pues, un poco ese regalo que envuelva toda esta programación de actividades relacionadas con el motor.
Bueno, bueno, tendremos entonces que esperar hasta el lunes. Ahora mismo, mientras que estaba hablando, delegado Jesús Alba, estaba pensando en el ambiente, ¿no? Y la transición que ha tenido este ambiente motero en Jerez, el que hubo, el que se fue, cuando se blindó el centro, la famosa jaula que se colocaba en la calle Sevilla, el primer tramo de la avenida y de calle Sevilla, y la marcha de los moteros a otras localidades, porque igual aquí, decían, pues no encontraban toda la diversión que querían. La verdad es que luchar contra la costa y sus atractivos es bien difícil, pero el esfuerzo está ahí y, lógicamente, los planes y los atractivos se están disponiendo a falta de esa sorpresa que nos cuenten ustedes el lunes. Pero se han dispuesto tres zonas y unos itinerarios para que los moteros puedan adentrarse en la ciudad, delegado.
Sí, efectivamente. La ciudad este fin de semana se va a volcar hacia los moteros. Vamos a poner a disposición, como has comentado, tres zonas de un poco para de ocio motero. Vamos a tener una zona, lo que es la zona centro, en la zona de lo que es la Alameda Vieja. Habrá una feria de food truck con conciertos, actividades, etcétera. En lo que es la Alameda Cristina, Mamelón, también tendremos el Mercadillo Solidario, la exposición de motos clásicas y diferentes actividades. Y también, pues, lo que es la Avenida Álvaro Domé, Avenida Europa y Avenida Voltaire. Ahí vamos a centrar un poco también, pues, nuestras actividades, nuestras fiestas, y sobre todo, pues, poder disponer de estos espacios para que los moteros, de forma fácil y sencilla, puedan llegar a estos puntos con diferentes cartelerías que pondremos en los diferentes puntos de la ciudad, para que puedan llegar sin ningún obstáculo a estos puntos y puedan divertirse y puedan, sobre todo, disfrutar de Jerez, que es lo que buscamos, que se queden en Jerez, que disfruten de Jerez, de nuestra fiesta motera que se perdió hace muchos años y que, bueno, pues bien, en detrimento al fin y al cabo de la economía de la ciudad. Y entendemos que si el esfuerzo económico que hace el Ayuntamiento de Jerez en el circuito, porque el circuito hay que recordar siempre que es municipal y lo mantiene prácticamente el Ayuntamiento a pulmón, ese esfuerzo que hacemos económico está bien que repercuta en la economía de la provincia, pero, bueno, donde más tiene que repercutir es en la economía de la ciudad. Y para ello, pues, nos hemos unido con el Consejo Local del Motor, de la mano también de los comerciantes y los hosteleros, pues para ir de la mano para que Jerez sea un epicentro que acoja al mundo del motor en la ciudad.
Y a los moteros también se les ha tenido, claro, Consejo Local del Motor, como no podía ser de otra forma. Hemos visto ahí a gente de los Cherokees y tal. Bueno. Planificado y a ver qué es lo que ocurre. Ojalá que sea buen resultado, desde luego. Bueno, pues el eslogan que han elegido ustedes es muy de Lola, de Lola. Flores. Lo único que le hubiera faltado a Lola es salir con el casco y la bata de cola. Pero bueno, es el año de Lola. Si me queréis venirse, la campaña del Ayuntamiento de Jerez para afianzar la presencia de los moteros en los días del Gran Premio. Jesús Alba, delegado municipal de Deportes, gracias por atender la llamada de Onda Cero. Buena tarde y buen fin de semana.
Nada, gracias a vosotros. Buena tarde.
Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
Jerez funciona con Europa, con el impulso de los fondos europeos. Crecemos en empleo e inversiones y mejoramos en turismo, cultura, deporte, comercio, accesibilidad y servicios a la ciudadanía. Consulta las actuaciones en jerez.es/coneuropa.
Jerez funciona con Europa. Campaña financiada por la Unión Europea, Fondo Europeo de Desarrollo Regional
y Ayuntamiento de Jerez.
Más que chollos en Rapimueble. Aprovechate. Apilable de salón, ahora 159 euros. Cheslong, solo 399 euros. Cientos de ofertas con todas las ventajas del número uno, Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero.
El tiempo pasa y pasa para todo el mundo, ¿eh? Para las personas, para las cosas, para el paisaje que cada día vemos, contemplamos, donde nos desenvolvemos. El tiempo pasa y vamos cambiando, progresando o no. Pero fíjense ustedes la historia que ahora les traemos, porque nos lleva 32 años atrás, nada más y nada menos. Fue entonces cuando nacía en Jerez Proyecto Hombre. Y siempre la cabeza visible de ese proyecto que precisamente, bueno, pues se ha dedicado y se dedica durante todo este tiempo a tratar las adicciones, algo tan preocupante, es un jerezano al que yo siempre le saludo como Luis Biennacido. Luis Bonanato, presidente, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estás, Luis?
Muy bien, muy bien.
Bueno, 32 años desde que se inició esto, queda lejos.
Sí, además este año es especial por la circunstancia que sabemos todos de la COVID, porque en el 2020 lo solemos celebrar en marzo y justo la semana anterior, bueno, el confinamiento. Y entonces, bueno, pues después de todos estos años, pues un momento también muy especial, porque por primera vez nos vamos a encontrar todo el personal contratado, el voluntariado, la familia, las personas que se atienden, las entidades que colaboran, etcétera, ¿no? Entonces, un momento más especial este año, si cabe.
Bueno, yo siempre que pienso en Proyecto Hombre, me acuerdo de lo que tengo muy cerquita de aquí. Según miramos al cruce de la Victoria de la calle Lealas. Eso ha sido una sede.
Sí, emblemática.
Sí.
Calle Lealas número 6. Pues sí, ahí empezamos. Allí siempre yo recuerdo el 11 de febrero, que cuando abrimos las puertas, que estaba yo asomado allí con el visillo, a ver si venían o no personas con bastante miedo, inseguridad y también mucha ilusión y esperanza. Y había mucha gente ya esperando en la puerta, porque había personas que ya habíamos atendido con anterioridad porque ya lo conocían, o personas que estaban de otras poblaciones y que venían ya, bueno, pues la verdad es que era un problema muy acuciante y muchísimas familias sufrían mucho, y los chicos, sobre todo los chicos, ¿no? El tema de la droga, que entonces fundamentalmente era la heroína.
Estamos retrocediendo 32 años atrás, cuando precisamente, bueno, pues la heroína era desgraciadamente protagonista de llevarse por delante tantas vidas, pero no se quedaron ahí las adicciones y fueron, bueno, pues casi multiplicándose, Luis.
Sí, nosotros ahora atendemos a muchas más personas que cuando abrimos, curiosamente. Se piensa que el tema de la adicción ha disminuido, que ya no es el problema de antes. Lo que ha cambiado es verdad, la pandemia que se llamaba de la heroína, que venía ligado a temas judiciales, penitenciarios, enfermedades como VIH o temas de hepatitis, incluso desgraciadamente temas de muerte, ¿no? Pero actualmente se atienden a muchas más personas y con un perfil totalmente distinto, menores y adolescentes, o bien temas de adultos, pero consumidores de cocaína, o adicción al juego, al alcohol, y que lógicamente el perfil es muy distinto.
Puede que la pregunta que le vamos a hacer ahora a Luis Bononato, presidente de Proyecto Hombre, sea un poco, o pueda parecer un poco tonta o con una respuesta obvia o automática, pero ¿cómo se detecta una adicción, Luis?
Bueno, sobre todo, fundamentalmente, nosotros pensamos porque una persona empieza a cambiar de relaciones personales, de relaciones sociales, priorizar sobre todo. Para una persona que era prioritario, dependía de la edad, el estudio o el trabajo o la pareja, las relaciones familiares, todo eso pasa a un segundo plano y un tercer y un cuarto plano, y de pronto, bueno, pues lo prioritario es conseguir el dinero, conseguir engañar a la familia para poder esconderme en mi cuarto y poder jugar online. El tema de en el trabajo, que de pronto se desaparece del trabajo y es porque hay situaciones de consumo. Entonces, sobre todo, un cambio en el carácter y en el día a día, en la rutina, cambia radicalmente. Hay otros síntomas, por supuesto, en el tema de, por ejemplo, en los jóvenes, situaciones ya de violencia, filioparentales, ¿no?, donde nos encontramos situaciones donde los hijos ejercen violencia con los padres, fracaso escolar, el sedentarismo, obesidad por el tiempo, sabéis, las adicciones a las nuevas tecnologías, el tiempo que están sentados frente al ordenador o la tablet, y entonces son muchas las consecuencias que trae.
Bueno, adicciones que tienen su tratamiento, pero que no conocen de capas o estratos sociales. O sea, esto se cuela, la adicción puede aparecer en cualquier entorno.
Sí, nos llama la atención que todavía se siga relacionando Proyecto Hombre guión heroína, y en absoluto, vamos, de hecho, lo que he comentado, este año en la memoria del 2022, que no está todavía finalizada, pero los datos que tenemos es que ninguna persona vino a tratamiento exclusivamente por heroína, vinieron un porcentaje bastante bajo por heroína y cocaína, el llamado rebujo, pero la mayoría son personas jóvenes que podemos encontrar en cualquier centro privado o público de institutos de nuestra ciudad, o personas adultas que están en su trabajo en cualquier ámbito. O sea, que el perfil ese de persona que decíamos que habíamos tirado en la calle o que me molestaba en la calle pidiendo, incluso asaltándonos, ese perfil no los atendemos ya prácticamente muy poco. Vamos, el perfil que menos atiende, de hecho.
Bueno, para tratar todo este abanico que cada vez se abre más, porque tiene más varitas, ¿no? No sé cómo se llaman las varitas del abanico, pero bueno, se me entiende. Hace falta, lógicamente, estar continuamente en formación y, lógicamente, pues dotarse de más personal. ¿Cuántos empezasteis hace 32 años?
Bueno, el primer equipo éramos 5 personas.
¿Cinco
personas? Y actualmente somos 43, 42, 44 personas las que estamos trabajando, y voluntariado actualmente. Nosotros siempre nos hemos movido unos 100 personas voluntarios y voluntarias, y con la pandemia estamos actualmente en 75, que es un volumen importante, desde luego, pero ese es el personal que ahora mismo estamos barajando.
El personal que ahora mismo, bueno, pues está tratándose en Proyecto Hombre, las personas atendidas a día de hoy, ¿en cuánto cuantificáis?
Pues mira, el año pasado en total, tengo aquí el dato, en los programas de tratamiento atendimos a 417 personas, lo que es Proyecto Joven, programa de apoyo, el programa base, que es este de personas más desestructuradas, o protección de menores, que también atendemos. Por darte un dato comparativo, en el 2000 atendimos a 268 personas, o sea que prácticamente el doble. Y en los centros penitenciarios Hemos atendido 510 este año 2022 y en el año 2000 pues 194, o sea que los números se están multiplicando desgraciadamente, por un lado bien porque podemos prestar este servicio y dar respuesta a la demanda, pero otro lado preocupado. Otro dato a tener en cuenta es la demanda que tenemos de los colegios, de los centros educativos, incluso de asociaciones o de ayuntamientos, donde hemos prácticamente doblado el número de personas atendidas con talleres, actividades, alumnos, profesores, padres. El año pasado atendimos a 7.252 personas, cuando en el 21 pues fueron 4.000 y pico. Entonces, bueno, es señal de que el problema de la droga sigue preocupando, aunque no salen las estadísticas, curiosamente, en los estudios que se hacen, en las distintas investigaciones, cuando se pregunta a la población, no en las encuestas no sale, pero después vas a un colegio y se denota ahí el problema y la preocupación que existe tanto desde el profesorado como desde los padres y las madres.
Nos interesa mucho cómo es la reacción de los chavales cuando les habláis.
Pues estamos detectando, me gusta la pregunta porque nosotros de unos años para atrás hemos detectado el aumento de la demanda del tema de las tecnologías. Y curiosamente ahora mismo ya empiezan desde los profesores, también desde el feedback que se hacen desde el equipo terapéutico y de educativo que va a los colegios, una dificultad en el tema de la gestión de las emociones. Entonces vemos como los niños, cuando pues nosotros hablamos más que de sustancias, hablamos de valores, de dificultad de habilidades sociales, de sentimiento de inferioridad, de cómo me siento con otras personas, en fin, la autoestima, por ahí es por donde nosotros abordamos la intervención en los talleres, que duran 3 o 4 días por cada curso. Entonces vemos cómo se abren con nosotros y detectan que no hablan con sus padres o que con sus padres no tienen un sitio donde comunicarse, que en el colegio se sienten perseguidos literalmente. Entonces es curioso cómo se abren con el monitora nuestra que va de nuestros recursos, y desde ahí pues trabajamos también con el profesorado para que lo tenga en cuenta, y vemos cómo la demanda empieza a ser mayor de un programa que tenemos de gestión emocional. Hay un proyecto muy bonito que se llama Pienso, Siento, Luego Actúo, donde intentamos integrar las tres áreas de la persona: la parte racional, la parte sentimental y la parte comportamental.
¿La pandemia ha mejorado o ha empeorado las cosas?
Ha empeorado sobre todo el tema, aunque no son tan alarmantes como parece, pero sí es verdad que a nivel de lo que es las tecnologías...
Claro, más tiempo encerrado.
Sí, está claro. A nivel también de situaciones de falta de respeto por la tensión y la presión que ha significado, pues está encerrado, y eso sí se ha notado.
Chica tarea tenéis en Proyecto Hombre, pero mira, ahí estáis, los primeros 32 años, los cumplisteis realmente el 11 de febrero, ¿no?, que fue cuando era la efeméride. Bueno, este viernes en el Centro Cívico La Granja, a las 5 de la tarde, como decía Luis, os vais a reunir allí, tanto personal, voluntariado, familias, personas atendidas, todo el entorno, lo vais a celebrar, es para celebrar, desde luego. ¿Y cuándo se va a celebrar la apertura de la nueva sede, Luis?
Bueno, estamos en ello. Las obras ya están terminadas, queda muy poco, están prácticamente terminadas. Y ya es una cuestión del tema del papeleo, que llamamos, ¿no? Las autorizaciones de funcionamiento, autorizaciones las por parte del Ayuntamiento de Jerez, de la Junta de Andalucía. Uh-huh. Pero lo que es la parte de la construcción está ya terminada, y la verdad con mucha ilusión porque... Bueno, podemos dar respuesta a este aumento que estamos viendo de personas atendidas. Se podrán hacer atendidas en mejores condiciones, vamos a unificar los recursos, y desde ahí, bueno, el beneficio para el personal y el voluntariado, y por supuesto que es lo que pretendemos para las personas atendidas y la familia, que estén en un sitio digno y que, bueno, suficiente carga de sufrimiento traen ya y que se puedan encontrar en un lugar agradable.
Luis, un mensaje que te pedimos como presidente de Proyecto Hombre que eres, estáis de aniversario. Nuestra audiencia, y entre nuestra audiencia jóvenes, y entre nuestra audiencia docentes, padres, madres, con preocupación, sufriendo el problema, ¿qué mensaje les querríais lanzar desde Proyecto Hombre?
Para nosotros lo fundamental es la comunicación. Ante cualquier dificultad que yo como persona que tengo el problema, o padres que vean que mis hijos tienen un problema, o un centro educativo, o un profesor que se pida ayuda, que se hable del tema abiertamente. Lo decimos, los valientes son los que hablan, los valientes son los que van a los centros a pedir ayuda y no se quedan con el miedo, con la inseguridad, con la rabia, con la desesperación, sino que den el paso, que piensen, que sientan y que actúen, en definitiva.
Luis Bonanato, para toda la familia de Proyecto Hombre en Jerez y hasta donde llegan nuestras ondas, feliz aniversario, que lo celebréis en condiciones como sabéis hacerlo y que sigáis trabajando por el bien de la comunidad.
Muchas gracias y para nosotros un aniversario para todo Jerez y la provincia.
Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
Bueno, ya saben ustedes que esta semana nos ha tocado dar noticias de esas que nos ponen el vello de punta, que nos hace preguntarnos si es verdad o se trata de una broma lo que estamos escuchando. En caso de que fuera broma, sería una broma de muy, muy mal gusto. Y al acordarnos de la escena que no vimos, pero que les hemos relatado, pues lógicamente se nos eriza el vello una y otra vez. Nos estremecemos pensando en que alguien pueda proferir una serie de agresiones y de patadas a un animal en presencia de una chiquilla pequeña que es la dueña y que finalmente, bueno, pues el perro muere porque además le agrede en la cabeza y todo en presencia de la chica. Insistimos que es algo que no alcanzamos a entender cómo puede suceder, cómo pasan estas cosas. El caso es que esto ha encendido, bueno, pues una serie de comentarios, de reacciones, imagínense, que nos llevan incluso, bueno, pues a la jornada de hoy, 17 de marzo, a una convocatoria en la que se subraya que Jerez no acepta maltratadores ni asesinos en sus calles. Es así de contundente. Se trata de una concentración convocada para esta tarde, precisamente del grupo animalista en Jerez. Noelia es una de sus miembros. La saludamos. Noelia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, que todavía no nos acabamos de creer esto y si vemos la fotografía del animalito, bueno, con su dueña, pues más se nos descompone el cuerpo. Noelia, ¿convocáis una manifestación y con qué intención? ¿A partir de las 7 de la tarde y dónde?
Pues será hoy viernes, día 17 de marzo, a las 7 de la tarde, en la Plaza de la Arena, en Jerez de la Frontera. Nuestra petición, más que nada, es pedir la máxima pena para esta persona, por llamarlo persona, que ha propinado esa paliza a ese perrito que ha acabado falleciendo. Es la máxima pena que pedimos, que la máxima pena tampoco es justo, porque son 2 años de cárcel, tampoco es justo. Esta persona ahora mismo está en la calle y no debería de estar en la calle, no solamente porque podría ocurrir lo mismo que ya ha pasado anteriormente, según tengo entendido tiene antecedentes por maltrato animal, sino porque podría pasar cualquier cosa pues con la niña pequeña que estaba paseando al perrito o con la familia. Y no es justo que esté en la calle. Y nuestro objetivo es pedir la máxima pena para este tipo de persona.
Hay que recordar que paseaba a este animal, a esta mascota, a este perrito, pues una niña de tan solo 12 años que además presenció en estado de shock y así nos ha tocado relatarlo, insisto, que son de las noticias que ojalá no tuviéramos que dar porque son tan desagradables, tanto los hechos como el relatarlo es tan desagradable que de verdad nos estremecemos. Insistimos, 7 de la tarde, hay que recordar contar lo que ha ocurrido esta semana. Una niña de 12 años con su perro, alguien que sale de un portal, tropieza con la correa del perro, no llega a caer.
Correcto.
Pero la reacción es emprenderla a patadas con el animal, según lo que nos ha relatado la policía, lógicamente, no es algo que nosotros estemos ideando. Y bueno, pues no contento, finalmente pues le causa la muerte presuntamente con esas agresiones en la cabeza, algo que por otro lado hay que recordar que reconoció después, porque fue detenido por la policía horas después.
Es que lo tuvo que reconocer porque es que todo el mundo lo vio. Que eso también nos indigna mucho porque no fue por una patada. No solamente es una patada, no ha muerto por una patada. Le dio una patada y otra y otra y lo pisó en el cuello hasta que lo reventó. En todo ese tiempo la gente lo vieron y no hicieron nada. Que yo no digo que le vayan a propinar, no sé, una paliza, pero por lo menos pararlo. Nadie hizo nada y más que iba con una niña menor, en este caso de 12 años, pero era menor, no podía defenderse, y nadie hizo nada. Y eso es muy, muy, muy triste, porque pues las personas son importantes, pero los animales también. Yo no quiero comparar, hacer una comparación de que una persona lo sea menos, no, para nada. Para nada. La gente que amamos a los animales entendemos que hay cosas importantes, pero que los animales también lo son.
Noelia, gracias por acceder a hablar con nosotros y bueno, pues hacer ese
gracias
llamamiento, convocatoria esta tarde, 7 de la tarde, Plaza del Arenal, por parte del Grupo Animalista de Jerez, donde lo que se pide, y así lo expresáis en el cartel, es la máxima condena para, y así lo remarcáis, el asesino de este perro. Noelia, buena tarde, gracias.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
Hombre, sí, que es recurrente porque es que le hemos dado a la P, a la A y a la T y a la R de Patricio. Y en lugar de poner Patricia, Patricio, pues nos ha salido Patrick Hernández, pero nos podría haber salido Patricia Kraus, que cantaba, o bueno, cualquier otro intérprete cuyo nombre coincidiera con la onomástica de hoy. Pero vale esto, que nos pone en ritmo de fin de semana, nacido para vivir, el Born to be Alive de Patrick Hernández, el hombre de la bola de pelos y el bastón y el chalequito, muy coreografiado, o sea, que es muy, muy complicada la palabra.
Life.
Ahí estaba el sonido del frenazo, como yo digo, de Patrick Hernández, el Born to be Alive, una canción discotequera que no deja impasible a nadie. Es escucharla y empezar a mover los pies y recordarte que estás en fin de semana. Un fin de semana, el último fin de semana del invierno, porque ya está ahí la primavera pidiendo paso. Y las noticias enseguida, boletín informativo aquí en toda la red de emisoras de Onda Cero. Y en la segunda parte de nuestro programa vamos a hablar de una iniciativa bonita, preciosa. Hacer el pan es toda una experiencia. ¿Lo ha hecho usted alguna vez? Aunque haya sido de prueba en casa, comprando un poquito de, venga, masa madre, echándole el aceite, la levadura, y amasar y amasar y amasar, hornearlo y después sacar el pan y decir, caramba, lo he hecho yo y está bueno. Pues esa es la experiencia que han tenido y van a tener este fin de semana los chavales de Aspanido, al hilo del 21, que es el día del síndrome de Down, de la segunda parte de nuestro programa. Bueno, pues vamos a tener tiempo de que nos expliquen esto de los panes solidarios mañana y pasado. Toda una experiencia. Y nos escaparemos un ratito al Club Nazaret, que ya queda un buen fin de semana. Bueno, pues a ver qué planificación tienen preparada en este oasis de Jerez. Llegamos a la una.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía. Vamos a empezar con el deporte, porque si hace una hora conocíamos la primera lista de Luis de la Fuente al frente de la selección española de fútbol, ahora acabamos de conocer quién será el rival del Madrid en la Champions, Esther Rodríguez.
Pues complicado es el camino del Real Madrid, el vigente campeón, hacia la final de Estambul, que vuelve a encontrarse con el Chelsea en los cuartos de final, como el año pasado. En esta ocasión, la eliminatoria comienza en el Santiago Bernabéu. Se jugará el 11 o 12 de abril. El partido de vuelta se disputará en Stamford Bridge una semana después. Pero es que si los blancos superan esta ronda, les espera en semifinales el ganador de la eliminatoria entre el City de Guardiola y Haaland y el Bayern de Múnich, los dos grandes rivales a evitar, eliminatoria que comenzaría también en el Bernabéu. Emilio Butragueño, representante del Real Madrid en Neón.
Y ojalá que tengamos esa cuota de suerte que se necesitan en estos partidos, que estemos inspirados y que todos lleguemos bien. Eso es muy importante. Si nosotros llegamos en un buen momento, somos conscientes de que podemos competir contra cualquiera. Insisto, conscientes de las dificultades que vamos a afrontar, pero también con una gran confianza en nuestros jugadores.
Los otros emparejamientos que ha deparado el sorteo, Benfica, Inter y Milán-Nápoles, los ganadores se medirán en semifinales. Comienza ahora el sorteo de los cuartos de final de la Liga Europa, con el Sevilla ya como único representante español.
A partir de las dos les contaremos las novedades del mundo del deporte y nos detendremos en la polémica en torno al bono social eléctrico, que ha vuelto a poner en cuestión las razones que llevan al gobierno a aprobar sus medidas de ayuda. La controversia saltó en Madrid. A partir de entonces, el mismo gobierno que aprobó esas ayudas para todas las familias con tres o más hijos ha emprendido lo que el presidente andaluz Juanma Moreno ha llamado hoy caza de brujas.
Creo que la izquierda, una vez más, habla mucho de proporcionalidad fiscal, pero a la hora de introducirlo en elementos como este, pues no lo han tenido en cuenta, ¿no? Yo creo que esto, pues no, el error no es de un individuo que haya sido beneficiado, el error evidentemente es del gobierno por hacer un planteamiento que resulta muy extraño, ¿no?
La solución que ha encontrado el gobierno es poner un tope de renta para que solo perciban la prestación las familias con menos ingresos, y esta mañana José Manuel Trigo, el presidente de la Federación de Asociaciones de Familias Numerosas, le ha dicho al SINA que le parece injusto.
Pues esto sería lo más justo, una renta estandarizada o una renta per cápita. Porque poner de repente que la renta familiar es lo que se pide, pues deja fuera a la mayoría de las familias numerosas.
Les contaremos además los nombres de los que se ha rodeado el presidente Núñez, el presidente del Partido Popular Núñez Feijóo, en su nueva fundación que acaba de presentar bajo el nombre Reformismo 21. Una buena parte de exministros del PP están en ellas, José Ramón Arias.
Huir de los dogmas y del partidismo para construir un proyecto de futuro desde el centro para nuestro país es la pretensión del líder del Partido Popular con la creación de esta fundación, con la que quiere pasar página del tiempo de ruptura y enfrentamiento que estamos viviendo.
La composición plural de este Consejo se explica también por un deseo serio y sincero del partido que lidero de huir de capillas y de facciones ideológicas. Creo que a España le ha llegado la hora de salir de las trincheras. Es preciso volver a construir con leyes, con decisiones políticas razonables, pero sobre todo con valores cívicos que han sido rechazados.
Núñez Feijóo quiere canalizar el inmenso caudal de ideas y propuestas que tiene la sociedad civil sin mirar de quién procede para ponerlas en marcha desde el primer minuto de gobierno.
Seguiremos hablando de las pensiones aquí en España y en Francia, porque en vista del clima de tensión en el país vecino contra el decretazo de Macron, el ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha considerado conveniente esta mañana aclarar en Espejo Público de Antena 3 que nuestra reforma no es como la francesa.
Nosotros decidimos incorporar la reforma dentro del plan de recuperación y resiliencia y por eso hemos tenido todas estas discusiones y esta interacción con las autoridades europeas, lo que le da extraordinariamente solidez a la reforma que hemos hecho. En Francia ni incluyeron en la reforma, no se atrevieron en el plan de recuperación de resiliencia, ni tienen desgraciadamente instituciones parlamentarias como el Pacto de Toledo para que haya la menor confrontación política posible.
A partir de las 2 hablaremos de la reunión de urgencia que esta mañana celebra el Banco Central Europeo después de que esta misma entidad tomara ayer la decisión de subir los tipos de interés. Más cosas, la Policía Nacional ha detenido a un hombre por agredir sexualmente a un menor con el que contactó a través de un videojuego. El arrestado tiene 23 años, el menor 14. Precisamente se acaba de conocer la tasa de criminalidad del año pasado y los delitos contra la libertad sexual siguen aumentando, Arancha Martín.
Casi un 34% aumentaron las violaciones el año pasado con respecto al anterior. Fueron más de 1.800 y más de 14.500 el resto de delitos contra la libertad sexual. Un año en el que, en efecto, lo que aumentaron fueron los delitos más graves, porque también lo hicieron casi un 11% los asesinatos y más de un 17% los intentos. En total, han sido 2.300.000 los delitos cometidos, un 18% más que el año anterior, lo que sitúa la tasa de delincuencia en España en los 48,8 delitos penales por cada 1.000 habitantes. Una cifra, según quiere destacar el Ministerio del Interior, muy por debajo de lo que ocurre en otros países europeos. Es de casi 80 en Reino Unido, del 60 en Alemania o de 75 en Bélgica.
De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este viernes 17 de marzo.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Como el perro y el gato.
¿Necesitan las mascotas, los perros, los gatos, higiene dental?
¿Creéis que es importante y que conviene hacerle una ecografía y descartar que sea cualquier otra patología?
¿Le puedo dar medicinas de persona a mi perra?
Todas las respuestas los fines de semana con Carlos Rodríguez. Como el perro y el gato. Sábados a las 3, domingos a las 2:30 de la tarde y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Andalucía. La historia de sus muros, la joya del barroco oculta de la provincia de Almería, la iglesia de la Encarnación, en Vélez Rubio, enamora a primera vista. Ven a Vélez Rubio y siente la presencia de la iglesia más grande de Andalucía. Ven a ver la iglesia de la Encarnación. Ven a Vélez Rubio.
Pelota. Ventana. Como nueva. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Onda Cero Andalucía, sobre todo.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes, hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía y comenzamos con el viaje del presidente de la Junta, Juanma Moreno, a Barcelona, donde ha visitado la que será la futura sede de la delegación de Andalucía en Cataluña y ha desvelado que la exdiputada del PP en el Parlamento catalán, Esperanza García, será la delegada de la Junta en esa comunidad. El objetivo de esa delegación, según Moreno, es mejorar las relaciones comerciales, institucionales y sociales entre Andalucía y Cataluña. Moreno visita también esta mañana otros municipios cercanos. En Huelva, la Junta ha ordenado el cierre de dos vasos de residuos no peligrosos del vertedero de la localidad de Nerva. Onda Cero Huelva, Rafael López.
Toman esa decisión, Jaime, tras comprobar que esos dos vasos han llegado a su límite de capacidad permitida y que suponen un peligro. Además, sanciona a la empresa con una multa de casi 1.700.000 euros por falsear presuntamente datos y registros de manera intencionada. La empresa puede presentar recurso.
En la localidad granadina de Maracena, un grupo de vecinos se ha concentrado esta mañana frente al ayuntamiento para mostrar su apoyo a la concejala secuestrada hace semanas por la expareja de la alcaldesa, Onda Cero Granada, Guillermo Mendoza.
Alrededor de 30 personas se han concentrado frente al ayuntamiento maracenero para apoyar a la edil Vanessa Romero, una concentración bronca a la que han acudido la alcaldesa y el equipo de gobierno, que han sido increpados al grito de fuera. Una concentración también envuelta en la polémica porque su convocante asegura haber sido despedida de su trabajo después de liderar la iniciativa.
En la Audiencia Nacional hoy declaran varios testigos del atentado yihadista de Algeciras, donde fue asesinado el sacristán de una iglesia. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
Sí, uno de los compañeros de piso de Yasin Kanya, el presunto autor del ataque yihadista que asesinó al sacristán Diego Valencia en Algeciras, ya ha declarado. Dice que cambió de hábitos de manera radical y que escuchaba de manera asidua el Corán a través de audios desde su teléfono móvil.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, con la detención de un joven de 23 años en Barcelona, acusado de agredir sexualmente a un menor de 14 años en la capital almeriense. Onda Cero Almería, Fran Fernández.
El ahora arrestado se ganó la confianza del menor de 14 años para conseguir un intercambio de imágenes de carácter sexual y se llegó a desplazar desde Barcelona hasta Almería para mantener un encuentro con él. Cuando la víctima denunció los hechos, fue chantajeado. En el registro domiciliario del detenido, los agentes han localizado numeroso material pedófilo en su ordenador.
En Ceuta, el sindicato de enfermería ha condenado una agresión verbal que ha sufrido una enfermera en el servicio de urgencias. El agresor la zarandeó y la amenazó con difundir un vídeo en una red social, además de vertir acusaciones al colectivo señalando a las enfermeras de asesinas.
En Córdoba, la consejera de Empleo ha anunciado que a final de este año estarán en marcha los cursos formativos especializados para los futuros trabajadores de la base logística del Ejército de Tierra. La formación se centrará en la inteligencia artificial, la geologística y la automatización de procesos.
En Jaén, Pilar Sánchez se convierte en la primera mujer en ocupar el puesto de máxima responsabilidad al frente de la Fiscalía Provincial. Sánchez ha desarrollado la totalidad de su carrera en la Fiscalía Jiennense. En 2003 asumió la coordinación de la sección de menores, de la que es su fiscal delegada desde 2008.
En Málaga, la Diputación Provincial pone en marcha un proyecto piloto para el seguimiento y localización de personas con Alzheimer y otros trastornos neurocognitivos. Esta primera etapa del proyecto se va a poner en marcha en el municipio de Pizarra y para ello participarán 15 personas que portarán un dispositivo conectado a un teléfono móvil de un familiar.
Y en Sevilla, la Guardia Civil y la Policía Local del municipio de Utrera han detenido a un hombre por intentar violar a una mujer mientras hacía deporte en la denominada carretera cortada de Vistalegre. La mujer se resistió e hizo huir al supuesto agresor, que fue detenido horas después y que tiene numerosos antecedentes por hechos similares. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
En marzo, despierta la primavera con Social Energy. Revolucionate iluminando tu hogar noche y día, consumiendo tu propia energía y ahorra hasta el 90% en tu factura de luz gracias a nuestras baterías. Aprovecha las subvenciones disponibles para ahorrar con tus paneles solares. Primeras marcas con hasta 25 años de garantía. Estudio gratuito en el 955 44 11 11 y socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
Onda Cero Jerez. 90.3 FM.
Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero.
Ya estamos en la 1:12 PM, estamos de vuelta y sé que ahora mismo están ahí están con las gargantas, yo decía engrasando, ¿no?, pero afinando las gargantas para el concierto que tiene lugar esta tarde a las 8 en el Teatro Villa Marta. Les enviamos un saludo a los amigos y amigas del coro del Teatro Villa Marta y a la Escuela Coral de Jerez. Eso incluye al coro joven y al coro infantil del Villa Marta, ¿vale? Porque están muy ilusionados, porque esta tarde a las 8 en el Villa Marta tiene lugar un concierto de bandas sonoras y ahí vamos a poder disfrutar de melodías de toda la vida, banda sonora de nuestras vidas, como por ejemplo el Gabriel Soboe de La Misión, que hemos escuchado 20.000 veces, o el Moon River de Desayuno con Diamantes, o el My Heart Will Go On de Titanic, que cantaba Celine Dion, incluso de Pocahontas, incluso melodías bueno, que nos van a recordar de alguna manera al cine o a la producción audiovisual. Un repertorio muy rico y variado, muy apropiado para compartir y disfrutar en familia. Desconozco si ya queda papel porque estaba la gente loca con este concierto. Es que son muchas voces encima del escenario del Teatro Villa Marta, dando vida a través de su versión a estas bandas sonoras. Así que lo llenen y, como dicen los chavales de hoy, que lo peten esta tarde en el Villa Marta. Y enseguida con nosotros, bueno, pues la gente de Aspanido, para hablar de una iniciativa muy curiosa, la de los panes solidarios.
Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
Ahorra más que nunca con los Brico Days de Brico Depot, solo hasta el 23 de marzo. Mueble de baño con lavabo y espejo incluido por solo 129 euros. Ya en Brico Depot.
Más que chollos en Rapimueble. Aprovechate. Apilable de salón, ahora 159 euros. Cheslong, solo 399 euros. Cientos de ofertas con todas las ventajas del número uno, Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com.
Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
¡Vaya! Llegó el pan. ¡De Cuba! La tabla.
Ay, ay, sí, hoy tenemos pan calentito casi a todas horas. No como el de antes, ¿verdad? Porque antes tenías que conformarte con el pan de la mañana o el pan de la tarde. Y ahí estaban los panaderos y las panaderas amasando, metiendo en el horno, acostándose cuando los demás nos levantábamos. Esto ha cambiado mucho, pero la esencia y el encanto del pan no hay quien se lo quite.
No voy a alcanzar.
Y ahí tenemos a la propia Celia Cruz poniéndole su nota musical a esta entrevista que realizamos con la gente de Down Jerez Aspanido. Todavía me estoy acordando de las berzas solidarias y de los garbanzos metidos en remojo en la presentación que hacía Juana Zarzuela allá en su casa en la calle Pedro Alonso. Estamos en 2023, nos acordamos de ella, pero vamos a vivir el presente. Y el presente es que Down Jerez Aspanido sigue funcionando y cuenta ya, pues no sé cuántos años de historia. Esperanza Gómez, directora de Down Jerez Aspanido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Ignacio.
¿Cuántos años de historia cuenta ya Aspanido?
Bueno, pues hemos cumplido hace un mes 32 años.
Nada más y nada menos. Y cuántas cosas y cuántos episodios. ¿Cuántos objetivos y cuántas ilusiones en estos años?
Muchísimo. Bueno, yo no recuerdo todos porque yo soy muy joven. Y...
yo también.
No, pero bueno, muy bien. Tú lo has dicho, ¿no? Por aquellas versas, aquellos comienzos, donde un grupo de padres se armó de valor y dijo, vamos a poner en marcha esto, vamos a mirar por nuestros hijos, vamos a tirar para adelante, y bueno, y Aspanido es lo que es por eso, ¿no? Por esos inicios. Uh-huh. Por eso estamos aquí, adaptándonos a los tiempos, creciendo, intentando llegar a atender a todas las personas que nos llegan y de la mejor manera posible.
¿Cuántos chavales son atendidos? ¿Cuántas personas son atendidas a día de hoy en Aspanido?
Hemos pasado también los 100.
¿Los 100?
Hemos crecido muchísimo, sí, sí. Tenemos, hay servicios que ya, es verdad que estamos un poquito con poquita ya capacidad de crecimiento porque la sede ya se nos va quedando muy justa y llegamos hasta donde podemos llegar. Entonces, estamos en una etapa ahí de pensar, de ver un poco, de ir dando pasos, pero claro, hay que hacer las cosas con tranquilidad y siempre, bueno, pues viendo cuáles son las mejores opciones.
Despacito y con buena letra, que me decía a mí. Me decía a mí en... Bueno, yo fui de los que hice la mili y tenía un brigada que decía, sí. López, despacito y con buena letra. Bueno,
sí, yo digo despacito sí. Y con buena letra, pero con pausa, pero sin prisa.
Ay,
¿no?
bien.
Sin prisa, pero con... No sé cómo es ahora mismo.
Sí, sin prisa, pero sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Por cierto,
poco a poco.
Esperanza, el martes es 21 de marzo, es el Día Mundial del Síndrome de Down. A día de hoy, ¿cuándo estáis atendiendo? Bueno, pues al centenar de personas usuarias de diferentes procedencias. ¿Y qué es lo que se hace en concreto en el seno de Aspanido? ¿En qué consiste la labor diaria?
Bueno, pues te tengo que decir rápido, ¿no? Rápido, ¿no? ¿Quieres que te lo diga?
Sí.
A ver, nosotros atendemos ahora mismo el porcentaje más o menos mitad, un poco más, un 60% son personas con síndrome de Down de todas las edades y un 40% son otras discapacidades intelectuales que también atendemos. Y bueno, pues trabajamos. Nuestro objetivo, sobre todo, es normalizar la discapacidad, cambiar, que ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Ir cambiando esa visión de la sociedad, ¿no? Y al fin y al cabo de normalizar vidas. El fin de semana pasado fue el encuentro de familias de Down Andalucía. Es un encuentro que se hace a nivel autonómico de todas las asociaciones que atienden a personas con síndrome de Down. Y se hizo en Benalmádena, en un hotel, fueron familias de aquí de Aspanido, y claro, venían, hay familias que han ido con niños pequeños, niños con 6, con 7 años, y claro, veían chavales, pues un grupo de 4 amigos, pues pidiendo una coca en la discoteca, bailando, entonces claro, dicen, es que venimos que no, es una situación que hace unos años no te lo podías ni imaginar. Entonces, pues, para eso trabajamos dentro de los diferentes proyectos que llevamos y, bueno, pues desde bien pequeñito hacemos mucho hincapié en toda la etapa infanto-juvenil, trabajamos junto con la familia para que también posicionarlos a ellos dónde quieren estar, dónde quieren ver a sus hijos, qué proyección quieren y cuál están dispuestos, ¿no? Porque hay una parte también, pues evidentemente, de tripas, ¿no? Que llamamos nosotros, de miedos, pues de protección, de que no le hagan daño. Entonces, pues bueno, es poner todo el abanico y ir trabajando a distintos ritmos, cada muy individualizado con cada uno, pero con esa proyección, ¿no? Con esa proyección, que es lo importante. Un camino duro y largo, pero ahí estamos.
Ay, pero que cuando se consiguen los objetivos con una sonrisa en la cara, como la que se dibuja en vuestro propio logotipo, ¿no? De Aspanido. Bueno, por cierto, a tenor de la celebración del Día Mundial del Síndrome de Down, este próximo martes, vosotros adelantáis la celebración este fin de semana. Además, habéis contado y contáis con la colaboración y la iniciativa de una empresa que por segundo año, bueno, pues ofrece su colaboración con vosotros y con los chavales. Uh-huh. Cuéntanos.
Pues sí. El 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, hay una campaña ya funcionando por redes, que es parte de la Federación de Down España. Bueno, pues el logo es No somos estereotipos, somos mucho más, ¿no? Que, bueno, vale para el síndrome de Down y para todos, yo creo, ¿no? Y bueno, el año pasado ya contactó con nosotros Guillermo Oliva, pues dueño de la empresa Oliva Pan, bueno, de más empresas, pero lo que ahora mismo lo trae aquí, Oliva Pan, y bueno, nos propuso hacer con ese, por motivo de ese día, pues tener un gesto con nosotros y poner a la venta un tipo de pan y unos dulces, y es todo lo que vendan en sábado y domingo, es beneficio 100% para Hispanido, o sea, 100%. Si la hogaza vale 3 euros, pues los 3 euros. No es lo que el beneficio que deje el PAN, nada, todo. Que no sé el precio, ¿eh? Lo he dicho por decir. Y bueno, pues una iniciativa que nosotros agradecemos muchísimo. Fuimos un día con un grupo de chicos, hicimos los panes, hicimos las galletas, vimos las que mejor nos quedaron, las que más nos gustaron, y esas son las que van a estar puestas a la venta el sábado y el domingo. Todo el mundo que se acerque a comprar el pan allí, pues se le ofrecerá o lo tendrá allí expuesto, y que sepan, bueno, pues que todas esas ventas pues irán a beneficio nuestro y nos ayudarán a continuar con nuestro trabajo y ayudando pues a todas las personas que nos necesiten.
Pues que no es poco, que no es poco. No es poco trabajo. Esperanza Gómez, directora de Down Jerez Hispanido, gracias por contarnos y acercarnos a esta iniciativa solidaria, y un saludo tanto a la empresa colaboradora como a los chicos y chicas de Down Jerez Hispanido. Un beso para ellos y abrazos.
Muchas gracias a vosotros por la ocasión de poder difundirlo. Gracias por supuesto a Guillermo y a todo su personal, encantadores todos. Y bueno, que nos han tratado y nos tratan cada vez que vamos genial. Así que un beso para ellos y bueno, y animar a todo el mundo que se acerque a comprar una buena hogaza de pan.
Más de uno Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
Ser o no ser híbrido, esa es la cuestión.
Que no es así, que esa ya no es la cuestión.
Ah, ¿no?
La cuestión ahora es qué híbrido quieres ser. Y si eliges disfrutar de la tecnología híbrido enchufable más vendida y probada en el mundo, la del nuevo Mitsubishi Eclipse Cross BEV.
Ah, ahora la cuestión es saber elegir.
Eso sí, ¿ves? Ahora sí.
Véalo en Albariza Motor, concesionario oficial Mitsubishi Motors, en Avenida Tío Pepe, número 21, Jerez. Teléfono 956-31-2815.
Fino, amontillado, oloroso, palo cortado, Pedro Jiménez. Don Zoilo, todo Jerez en una gama de sherries exquisitos embotellados en rama. De la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color. Gama Don Zoilo 15 años, de Bodegas Williams & Humbert. Somos Jerez.
Disfruta con un consumo responsable.
Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero.
A la 1:25 de la tarde. Vamos, eso, bajando, para no tener que alzar el tono. Hay que cuidarse la garganta, ¿eh? Hay que cuidarse la hora, porque esta es la época en la que podemos caer con mayor facilidad. Ya saben ustedes, nos animamos, nos venimos arriba, ¡ay, solecito! Sudamos un poco por la frente en cuando damos dos carreras o hacemos algo en casa, algún tipo de esfuerzo. Con algunos esfuerzos es más probable que se sude que con otros, y ya nos creemos, como diría aquel, que todo el monte es orégano. Y hay que tener cuidado, ¿eh? Y nos ponemos en camiseta y cogemos fresco, y después viene lo que viene. Parezco mi abuela hablando. Ojalá la escuchara. Bueno, vamos a dar un saltito hasta un lugar privilegiado de Jerez de la Frontera, que se llama Club Nazaret, donde tienen preparados, bueno, pues diferentes elementos atractivos para que este fin de semana el club sea una opción más que acertada. David Carretero, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Juan Ignacio.
Bueno, y parece además que el tiempo apunta con alegría, David.
Sí, ¿eh? Parece que sí. Es que tiempo...
Bueno, me llama mucho la atención, David Carretero, que seguís apostando por el baile latino. Pepe García, Leonardo Galán, José García Serrano y un servidor. Tenemos ya la equipación preparada con las blusas de volantes, tipo, en fin, revistas de Carmen Miranda, y para bailar tropical con Celia Cruz, con lo que nos pongan. A ver, cuéntanos.
Pues sí, precisamente mañana a partir de las 9 de la noche, pues tenemos una gran fiesta latina aquí en el Salón de los Pajaritos, que es donde se viene haciendo habitualmente. Bueno, pues todos los aficionados a bailatino pues tienen la oportunidad de pasar un buen rato aquí bailando, como tú bien dices, tanto la salsa, la bachata.
Claro, merengue, bachata, salsa, qué bueno, qué bueno.
Sí. Bueno, pues siempre es un placer y colaboran. Todo esto, pues, Janet, que es la profesora de baile latino aquí en el club, y el grupo Mama Juana, que también colabora todas las jornadas que lo hacemos. Y bueno, esperemos que lo pasen bien, que pasen un buen rato bailando, cada uno se va con... Estas jornadas son muy buenas porque, bueno, aprenden mucho, ¿no? Aunque aquí también hay mucho nivel, pero siempre te fijas en otros y eso, y va cogiendo uno siempre más unos pasos que lo mismo no lo hace igual, ¿no?
Eso seguro, y sobre todo, David Carretero, te diviertes porque estás disfrutando, estás haciendo ejercicio, importante también, haciendo ejercicio, te estás ejercitando tu cuerpo, estás bailando, estás escuchando música, estás aprendiendo de los monitores, monitoras y de quien tienes al lado y ya va dominando. Te veo muy puesto, David Carretero, te veo muy bailón, sí, te veo. Te veo muy interesado en la materia.
Me gusta mucho.
Bien, pero eso es bueno.
Yo bailo igual que Pepe.
¿Sí? Okay. Sí. Pepe es Pepe Travolta, no lo olvides. Pepe Travolta. ¿Qué más tenemos para este fin de semana, David? A ver, cuéntanos. Pues mira,
estamos ya organizando, pero no es para esta semana, ya es para el día 1,
sí.
para todos los socios entre 7 y 17 años, una jornada de videojuego. Será aquí en la carpa.
Uy.
Sí, de videojuego y realidad virtual.
Uf.
Y la verdad que, bueno, a partir del lunes ya podrán inscribirse aquí en la oficina de recepción. Habrá dos zonas, una de juego libre y otra habrá el primer torneo FIFA 2023.
Ah, bien, que no es el PC Amstrad con el que jugaba Leo, por ejemplo, o no, o Pepe, o yo, bueno, los primeros juegos, videojuegos, eso era toda una novedad, pero ahora mismo hay verdaderos campeones y campeonas en el FIFA, en el Pro, jugando a la Wii, con Mario Kart, con todas estas cosas, hay que hacerse un máster, ¿eh?
La verdad que sí.
Bien.
Y bueno, como siempre, pues, esperemos que el día acompañe, porque además del servicio de hostelería, pues como todos los fines de semana han preparado unos suculentos platos, tanto para el domingo el buffet, como en el restaurante a la carta, el sábado con platos especiales, siempre una delicia sentarte aquí en la terraza, si el tiempo acompaña y hace solecito, que hoy se estaba estupendamente, hace un rato. He pasado por ahí, hay muchísimas personas ya aquí en la terraza, y se está estupendamente para tomarte tu copita, para dar un paseo por aquí por el club, porque qué mejor sitio para hacer deporte que venirte aquí al Club Nazaret.
Claro que sí, andas, tomas el sol, vitamina D muy buena, que ahora empieza ya a dar la vitamina D de verdad, y te tomas el aperitivo, la copita, lo que prefieras, siempre con consumo responsable, o como dicen los madrileños, el vermú, que a todos le llaman vermú, aunque no tomen vermú, pero sí.
Sí,
alguno y alguna está asintiendo. Bien, ¿y qué más podemos comentar, David? Porque has hablado del tiempo y ahora te voy a hacer un comentario cuando te vaya a despedir, ¿eh? A ver...
Sí.
¿Qué más?
Pues bueno, el centro, para los socios, el Centro de Educación Infantil del club, la guardería del Club Nazaret, pues tiene ya para los socios, abrió la semana pasada el plazo de inscripción, y a partir del día 1 de abril, pues bueno, se abrirá ya la reserva de plaza para todos aquellos que no sean socios titulares.
Perfectamente. Bueno, pues si no queda más que apuntar, ahí voy con el comentario del tiempo, porque me ha dicho un pajarito que un tal David Carretero es muy cofrade, y dicen que para la próxima Semana Santa, que es esta, que dentro de muy poquito, dicen que puede ser una de las Semanas Santas más lluviosas de las últimas 3 décadas. ¿Cómo lo siente eso, el David Carretero cofrade? Esto ya es fuera de Club Nazaret, ¿eh? A ver.
Bueno, eso es lo que hay que decir, es que sea lo que Dios quiera.
Ay, esa es la respuesta recurrente. Claro que sí.
Aunque yo creo que no va a llover.
Bueno, venga, vamos a creerlo, aunque solo sea por eso, David Carretero. Feliz fin de semana para ti y para toda la gran familia del Club Nazaret. Gracias.
Muchas gracias a ti.
Bueno, y nosotros que ya empezamos a sentir el sabor no de la despedida, sino del relevo, porque la radio no se acaba, la radio sigue funcionando y ahora, en tan solo un minuto, tiempo para la información, las noticias de Jerez en Más de Uno con Leonardo Galán. Pepe García ha estado un día más en la realización técnica y acabando todos, pondremos rumbo, ni navegador ni nada, rumbo a Restaurante Antonio. Dice, Restaurante Antonio, llévame, y te lleva. Y ahí está Antonio recibiéndote con esa sonrisa, con ese carisma y diciendo, ven para acá que tenemos gloria bendita. Y lo regamos con una copita, por ejemplo, con consumo responsable, siempre de canasta, un cream o un cream, como lo quiera llamar, estupendo, de Williams & Humbert. Que tengan ustedes un feliz fin de semana. Hasta el lunes.